¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, dengue y embarazo.
Bienvenidos al Podcast Comego, soy el doctor Juan Carlos López Jurado. Y el día de hoy tengo el gusto de tener conmigo al doctor Eric Raga Sarabia. Eric, ¿cómo estás?
Aquí a sus órdenes, doctor. Gracias por invitarme.
Encantado de tenerte por acá. El doctor Eric Raga es intensivista. Y el día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar sobre dengue y embarazo, algo que creo afortunadamente no es tan frecuente, por lo menos para nosotros los ginecobstetras. Pero bueno, Erika, a ver, platícanos antes de empezar, ¿qué tan frecuente es esto? O sea, ¿sí se ven muchos casos? ¿Te toca mucho? ¿Dónde?
Sí, es una enfermedad pues endémica. México está dentro del área de los países tropicales y subtropicales en los cuales la enfermedad está presente. Varía. Por cada periodos, son periodos cíclicos de la enfermedad. En ocasiones tenemos brotes que pueden tener una ciudad enfocada, puede ser el puerto de Veracruz, Boca del Río, o puede ser todo el estado de Veracruz. Va a depender mucho del clima que esté prevaleciendo y de la cantidad de lluvia que cayó, y también la presencia del mosco y del virus. Esto es importante, pero se da principalmente, bueno, ya tenemos 30 estados del país que tienen dengue, pero obviamente los estados que tienen mucho más frecuente esta enfermedad son los que tienen las costas, son las costas principalmente donde se presenta esta enfermedad.
Ok, Eric, además de que, bueno, ya me platicaste más o menos en dónde, Dios, Veracruz, Guerrero, Dios, sí, ¿no?
Sí, Chiapas.
¿Hacia el norte del país también?
Sí, Nuevo León. Tamaulipas, bueno, que es costa también. Estamos teniendo también Sonora, Baja California. Ya vaya, le digo que solamente dos estados son los que reportan menos.
Bueno, entonces ya sabemos esto. Ahora, de veras es muy frecuente. ¿Cuántos casos de dengue y embarazo vemos en un año?
Sí, va a depender de si existe un brote o no. Okay. Obviamente, mientras exista un brote y hay mujeres embarazadas, va a ser más el riesgo. Vuelvo a insistir que es en áreas endémicas, en lugares ya que nosotros tenemos conocimiento donde se puede desarrollar la enfermedad. Tenemos la ventaja y la fortuna de que en la mayoría de los casos, cuando se presentan en las mujeres embarazadas, el pronóstico es favorable. La enfermedad se presenta como fiebre, ataque al estado general, dolor de cabeza, dolor de ojos, puede tener exantema, prurito. Y la paciente se recupera muy frecuentemente. Sin embargo, tenemos aproximadamente del 5 al 3% de los casos que van a evolucionar a las formas graves de dengue. Y si le agregamos el factor embarazo y los cambios que tiene la embarazada al final del tercer trimestre, claro, pues obviamente la enfermedad ataca mucho más a la mujer embarazada con mucho más riesgo.
Ok. A ver, aquí van surgiendo varias preguntas, pero quisiera que fuéramos por partes, tomando en cuenta que este es un podcast que va dirigido principalmente a la comunidad ginecológica. Pues algunos a lo mejor ya no nos acordamos tan bien del dengue, el Aedes aegypti, yo recuerdo, ¿no?, que es el vector. Platícanos tantito sobre, nada más para recordar, estar todos en el mismo canal. Entonces, Aedes aegypti es el vector. ¿Qué más tendríamos que saber que es importante sobre este?
Sobre la enfermedad, hablando primero de la definición de la enfermedad, que es una enfermedad infecciosa de etiología viral, es un virus el que produce la enfermedad. Correcto. Son cuatro serotipos, son cuatro tipos de virus, es el problema. Por eso la enfermedad se puede presentar
de forma cíclica,
y una persona puede tener cuatro veces la enfermedad. Uf. Un serotipo, el dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Entonces cuatro veces podemos padecer la enfermedad. Okay. Y la condición que tenemos es que la embarazada, siendo una paciente, vuelvo a insistir, de riesgo en el último trimestre, por lo regular es donde más se complica con los cambios que presenta la paciente, el volumen, el aumento de la presión intraabdominal, la restricción respiratoria, los cambios en la coagulación, en la circulación, en el flujo sanguíneo, son los que van a influir también para que esta enfermedad tenga más impacto en la embarazada en el último trimestre.
Ok, entonces, quedamos que la sintomatología típica con la que lo podemos sospechar es, bueno, primero que sea, supongo, una determinada época del año, ¿no? Porque como dices, es cíclico. ¿Qué son, qué meses?
Por lo regular, las épocas de lluvia. Vamos a comenzar desde abril, mayo, junio, julio, épocas de calor, y empieza a descender conforme llega el otoño y después ya
el frío. Ok, bueno, entonces, primero sospecharlo en esas temporadas. Segundo es, me dijiste fiebre, prurito,
dolor de cabeza muscular.
Ok, viajes, atralgias.
Incluso esta enfermedad anteriormente se llamaba quebrantahuesos, porque precisamente la paciente no toleraba el dolor de las articulaciones. Principalmente también la cefalea, el dolor de cabeza era muy intenso y obviamente ya se han presentado otros cuadros diferentes, porque ya incluso los cambios que ha tenido el virus también, la virulencia como tal, ha hecho que se presenten formas graves de la enfermedad con afectación a órganos específicos. Hepatitis por dengue, miocarditis por dengue, neuroinfección por dengue. Entonces es una situación compleja también para nosotros porque el diagnóstico es a veces difícil.
Sí, y es a dónde iba, a ver. Porque esto sí nos puede pasar, ¿no? Que llegue una mujer que te diga, híjole, traigo artralgias y mialgias y dolor de cabeza. Pues cualquier embarazada, ¿no? Ya de entrada. Pero bueno, ya estamos sospechando que a lo mejor es de la costa o visitó la costa y estamos además en épocas de calor y de lluvia. Lo primero que tenemos que determinar es o la posibilidad que fuera dengue. Ahora, ya lo sospeché. ¿Cómo lo confirmo?
Para comenzar, ya después de haber empezado la fase febril, pues el paciente tiene fiebre de 3 a 5 días, yo le tomo un examen de laboratorio, una biometría hemática simple, y me va a reportar que los leucocitos están bajos y que en la siguiente toma las plaquetas empiezan a descender. Con esa toma del laboratorio ya puedo sospechar en forma, pues casi al...
Casi ya teniendo el diagnóstico.
Sí, ya tengo el diagnóstico de dengue. Lo que decís es muy importante. Zona endémica, viajó al lugar donde está el mosco, hay casos de dengue y después la sintomatología. Le tomo una biometría hemática y ya con eso me puedo incluso perfilar hacia el...
En la embarazada los leucos normalmente los tenemos elevados, ¿no? Entonces el que estén disminuidos debe de llamar la atención.
Eso fue lo que ayer comentó el doctor Viernes, porque decía, bueno, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de HELP y de dengue? Es decir, sí, doctor, digo, la embarazada por lo regular tiene leucocitosis y la paciente con dengue hace leucopenia, bajan los leucocitos.
Correcto. Ahora, ¿hay algún otro cultivo o algo para decir? Ah, mira, ahí está
Sí, ya existen pruebas específicas, especiales. Si queremos aislar el virus, es en la fase febril, RT-PCR, una muestra de sangre. Si pasan más de 48, 72 horas, puedo encontrar una muestra que se llama NS1, en el cual encuentro parte del virus, o ya encontrar después la respuesta inmune, anticuerpos, con IgM o IgG, después del septiembre.
¿Cómo le voy a hacer ahí? Porque o sea, ya tengo la biometría, híjole, sabes que a lo mejor tienes dengue. ¿En ese momento conviene internar al paciente para hacerle reacciones febriles o qué le haces?
Aquí lo importante es que por ley federal y por la OPS es una indicación ingresar a las pacientes embarazadas mínimo 48 horas para observarlas, porque no sabemos cómo se va a comportar. Hay que vigilar que estén bien hidratadas, que la fiebre no repercuta mucho en su condición clínica y que obviamente tenemos que apoyarlas con soluciones muchas veces intravenosas para que tenga un estado de hidratación mejor.
Y ahí se le hace, ¿cómo dice, se llama la prueba para la fiebre que se hace durante el periodo febril?
Podemos hacer RT-PCR cuando está en la fase febril, que podemos aislar el virus.
Entonces, y ahora, algo importante que recuerdo, contraindicado, aspirina.
Así es, el paracetamol hasta el momento es el medicamento antipirético de elección, porque vemos que la aspirina, en naproxen, todos los antiinflamatorios no esteroideos diferentes al paracetamol, van a producir cierto efecto deleterio sobre el endotelio o sobre la coagulación, y con eso repercute más, con mayor lesión.
Ok, entonces... únicamente paracetamol, alguna dosis, un gramo cada 6 horas.
Utilizamos 500 miligramos en pacientes adultos, obviamente. Podemos utilizar máximo un gramo cada 6 horas.
Ok, excelente. ¿No hay ninguna otra cosa para hacer en cuanto a tratamiento o manejo?
El manejo realmente es sintomático. Antipiréticos, si el paciente tiene náusea le podemos dar metoclopramida. Si tiene realmente mucho estado de la náusea, que sea muy acentuado, podemos dar ondacetrón. A veces los pacientes refieren mucha comezón, mucho prurito, entonces le podemos dar antihistamínicos, loratadina, dosis bajitas. Y obviamente vigilar que realmente la paciente esté bien hidratada. La hidratación es la pauta importante de este
tema. Entonces, básicamente, pura sintomatología es lo que vamos a manejar. No hay nada más que podamos hacer para acelerar o aminorar la situación. Bien, entonces ya tenemos a la paciente, ya la estamos observando, ya se le dio este manejo. Por supuesto, si se agrava, pues entrará a terapia contigo o con quienes estén. Si no, es donde las das de alta. Uh-huh. Siguiente pregunta importante. ¿En qué porcentaje se van de alta pacientes que van a caer en esta situación?
¿En la forma grave de la enfermedad o en la forma...?
En la forma convencional, pues se va a...
Se va al 100%, sin problema.
Y si se agravan y acaban en terapia
intensiva, esas sí son las que podemos tener hasta 5 o 7 días en la terapia intensiva, porque tenemos que ir vigilando cómo están bajando sus plaquetas, si hay alguna sobreinfección agregada o si empieza a ser edema.
Ok, pero más o menos en una semana tienes ya una idea de que se va a resolver se va a resolver.
Incluso la fase que debemos de vigilar en la paciente embarazada con dengue es del cuarto a séptimo día, que es donde se presentan las complicaciones.
Correcto. Ahora, de esas, las que llegan a la semana y se van de alta, ¿en qué porcentaje? ¿Un 50%? ¿Un 100? ¿Un 80?
Del 70.
Un 70% la libran sin mayor problema. Sin problema. Ok. De las que se van. Porque digo, yo te pregunto como ginecólogo, ¿no? Sí, todas las cosas que luego me van a venir a preguntar. De las que se van, ¿cuántas de ellas se van con repercusión en el embarazo? Es decir, que se ve afectado el bebé de alguna u otra manera, o que se ve afectada ella a posteriori, que le deje secuelas. ¿Hay alguna o hay algo para el embarazo?
No, realmente la secuela es mínima, es una enfermedad realmente de características benignas. La paciente se va prácticamente con discreto todavía dolor articular, discreta cefalea, pero a los 10, 15 días esto remite todo.
¿Y al niño sin problema?
No tampoco. Hay problema, a menos que haya... ya si esté cercano al trabajo de parto, podemos tener la transmisión vertical, que el bebé adquiera el virus.
Ok.
En los primeros, tiene la enfermedad y en los siguientes 15 días, que es el preincubación, puede el niño nacer con la enfermedad.
Ok. Y bueno, pues así me imagino que hacer otro boleto.
Es otra
muy intenso. Esto me lleva a la pregunta: si contrae la enfermedad al inicio, en el primer trimestre, durante la organogénesis, todo este rollo, ¿se ha visto algo?
El retraso en el desarrollo del bebé.
Restricción del crecimiento y nada.
Nada más. No, algunas revistas, una colombiana y una brasileña, han reportado alteraciones en el conducto neural, nada más. Pero malformaciones, claro, así no las han reportado. Así.
Ok. Finalmente, ¿qué voy a poderle recomendar a mis pacientes? Porque típico que te llega la embarazada: doctor, ¿puedo viajar? ¿Puedo salir de viaje? No sé dónde. ¿Puedo ir? Ok, ya sabemos que va a ir a una zona endémica, que va a ir a la costa. ¿Qué podemos recomendar de manera profiláctica? ¿Qué se puede hacer?
Yo recomendaría: no vayas, hay un brote, porque el riesgo de que te puedas complicar, te puedas morir incluso tú y tu bebé, está presente.
Claro.
Existe. Si vas a ir por alguna urgencia, emergencia, pues te llevas tu repelente. Te llevas tu repelente contra el mosco, dormir con pabellón.
Correcto.
Y para ahora sí, evitar el contacto con el mosco, que es el que va a ser realmente el villano de la película para transmitir la enfermedad.
Ok, y no hay mucho más para hacer, ¿verdad? No. Existen obviamente campañas y demás.
Así es.
Para
de controlar varios, para tratar de detener o contener la replicación del mosco, más que nada.
Excelente, Eric, ¿algo más que quisieras agregar?
Pues agradecer la invitación y decirles a las embarazadas que esta es una enfermedad grave, compleja, que bueno, la mayoría les va a ir bien, pero sin embargo existe el riesgo latente de que pueden llegar a una unidad de terapia intensiva con formas graves de dengue.
Eric, pues así es como es el doctor Eric Raga Sarabia. Eric, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Conmigo.